Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia. Gracias por seguir esta, pudiéramos decir, propuesta informativa diaria que tenemos para ustedes aquí. Y deseándoles a todos que nada, que la electricidad regrese, porque cada vez que conectamos con personas en Cuba... Es lo mismo, es prácticamente lo mismo.
Los apagones son generalizados. Mira, uno entiende cuando hay un problema puntual o no llegó el barco de petróleo.
Ya aquí no es un problema.
Pero es que ya esto es una cosa que ya, esto, lo único que le falta al gobierno cubano, a Díaz-Canel o a Marrero, decirle a la gente, señores, acostúmbrense, aquí va a haber apagones para toda la vida. Entonces te están vendiendo la idea de que si los campos fotovoltaicos y que producen 40 megavatios, el de no sé dónde, y que inauguran cuál, inauguran no sé qué cosa y que viene una patana turca y se va la patana turca.
No, y que cuando se conecta y se desconecta y por qué se conectó y se desconectó. Yo le hice el chiste a usted de lo que me dijo una amiga allá en Holguín en relación a, ¿cómo se llama la de Matanza?
La guitera.
Sí, que me dijo, ya la gente lo tira como tiene que a tirarlo chiste. A chiste y ¿qué es lo que te dicen? Nada. En vez de repetir que salió la guitera. Pues te dicen, cogió un parol y se fue. Está de parol la guitera. Es lo que te dicen en Oriente.
Le llegó el parol a la guitera.
Y porque el otro mensaje es que vamos por más.
Sí, y duele.
Sí. Pregúntele al pueblo cubano si duele.
Bueno, de todas maneras, gracias de verdad a todos los radiotelevidentes, como dice el entunado. Los radiotelevidentes, gracias por ahí, porque incluso hay muchas personas que tienen sus teléfonos cargados, tienen sus baterías, los inventos que se hacen en Cuba, y a la hora del programa o por la noche bajan el programa nuevamente, porque se puede hacer cuando usted está en redes sociales, en Facebook, en YouTube, usted puede bajar el programa a la hora que usted tenga electricidad o tenga el tiempo para hacerlo. La radio es a la hora en que se transmite. Así que muchísimas gracias a todos los que están en sintonía por donde quiera que sea.
Hoy comenzamos la tertulia con esta información. Mucho cuidado con Novabank, sociedad anónima, el banco canadiense autorizado a operar en Cuba.
Sí, señor. Esto tiene historia, ¿eh? El Banco Central ha emitido una resolución que ahora Novabank, esto es un banco canadiense de familia canadiense, no, aunque Novabank es nuevo, por supuesto, pero la historia de esta familia canadiense con Cuba no es nueva. Por eso es que titulan de esta manera, mucho cuidado con Novabank, porque no es que un banco americano llegó a Cuba, le dieron permiso para operar y ya. No, aquí hay pasado. Así que vamos a analizarlo hoy también con una persona que conoce muy bien ese tema.
Y después, el subsidio de Moscú a las empresas rusas para invertir en Cuba puede alcanzar los 160 millones de dólares. Asegura el ministro cubano del Comercio, y lo cito, no somos una carga para la Federación Rusa.
No son una carga, y andan de vez en cuando, le condonan las deudas o los intereses de las deudas, le dan crédito para petróleo, le dan crédito para no sé qué cosa, ahora subvención para las empresas que quieren ir a Cuba. No son una carga. No.
Y los pésimos resultados de la zafra azucarera ponen en juego la industria del ron.
¿Te dijo zafra azucarera?
Bueno, sí.
Lo que queda.
Que viene de la caña.
Lo que queda de zafra azucarera. Si se le puede llamar zafra azucarera. Señoras y señores, son las noticias, las propuestas, como decía José Luis, que tenemos para hoy en esta tertulia. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana Miriam Leiva, periodista independiente, como todos conocen, una de las tertulianas permanentes de este programa, y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y hoy, de manera pues extraordinaria, especial, nos acompaña Ángel Rodríguez Pita. Lo conocen todos, es un asesor de empresa privada. Cuando digo asesor de empresa privada, es un emprendedor cubano. Se ha especializado en cómo crear las empresas, los documentos que hay que tener, lo que hay que presentar. Por eso decimos siempre asesor de empresas privadas en Cuba. Pero eso es lo que hace Rodríguez Pita en Cuba, un emprendedor cubano en definitiva.
Muy bien.
Con ellos dos, a tertulia. Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo para todos y, bueno, especialmente para Rubio Espita.
Muy bien.
Ángel, bienvenido.
Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad. Un saludo para Miriam. Y bueno, también un saludo para los que nos están escuchando hasta ahora.
Sí, señor.
Así mismo. Bueno, este 15 de mayo, el Banco Central de Cuba emitió una resolución con la cual autoriza la creación y operación de Novabank, sociedad anónima, una entidad a la cual describe como banco corporativo de capital totalmente extranjero y financiado por las compañías canadienses Group Novelbes Inc. y Led Fund Generation Nova Inc., dos empresas creadas por las mismas personas, es decir, el matrimonio formado por Mario y Nancy Lucier en mayo de 2022 y ambas domiciliadas en Quebec, compartiendo la misma dirección de acuerdo con los registros comerciales. La noticia, sospechosamente divulgada hasta el cansancio en redes sociales por perfiles afines al régimen y en más de un caso manejados por este, ha sido recibida por algunos emprendedores del patio como un acontecimiento y hasta como un hito significativo en el sector financiero cubano, en tanto promete una serie de servicios de intermediación a bancos y entidades financieras, a empresas extranjeras mixtas, incluso a entidades del sector no estatal, las conocidas MIPYME, como personalidad jurídica y a sedes diplomáticas. Pero igualmente ha despertado numerosas dudas quienes tienen razón al preocuparse por quienes son estos desconocidos a los que habrá que confiar su dinero, más cuando se trata de un negocio recién creado. Y yo creo que es importante lo que viene a continuación, como publica Cubanet, y estas preguntas antes de pasar a escuchar a nuestros invitados. ¿Qué es Novabank? ¿Qué son la entidad, las empresas que se han fusionado para crearlo? ¿Quiénes son sus dueños y cuál es su relación con el régimen cubano? Y mucho más importante, con el mundo de las finanzas. ¿Es Novabank, sociedad anónima, un nuevo truco de la dictadura cubana para continuar saqueando dólares una vez que han fallado otros mecanismos igualmente articulados en el Banco Central o autorizados por este? ¿Hay razón para estar preocupado? Nada, son algunas de las preguntas que en estos momentos hacen en Cuba, sobre todo, quienes han escuchado o leído a través del apellido Lucier.
Yo
esa
quiero,
relación
por eso.
Con negocios que involucran a Canadá y Cuba, aunque relacionados con el transporte, equipos pesados, la importación de piezas de repuesto, el ensamblaje de motos y triciclos eléctricos.
Claro, esta familia no es nueva en su relación con Cuba. Lo nuevo es, bueno, el nombre del Novabank, pero esta familia canadiense, con radicados en Quebec, ya llevan mucha trayectoria dentro de Cuba. Yo quiero pedirle permiso a Miriam Leiva. Ángel Rodríguez Pita ha estado estudiando el caso, incluso él ha publicado un artículo que se llama Hacer la debida diligencia, y cuando él se refiere a hacer la debida diligencia es hacer la debida investigación del tema. Yo quiero comenzar con él. Novabank, dice Cubanet, mucho cuidado con Novabank. Y yo le pregunto a Ángel Rodríguez Pita, ¿es correcto titular una noticia así? O sea, ¿habría que tener cuidado de verdad de lo que va a ser Novabank en Cuba o lo que va a significar o cuál va a ser la verdadera misión de Novabank en Cuba, Ángel?
Bueno, yo creo que están condenados, tanto el sector privado cubano como las empresas extranjeras en Cuba están condenadas a necesitar de los servicios de Novabank, porque esta va a sustituir, de alguna manera, o gradualmente lo va a hacer, va a sustituir los servicios que hoy brinda el Banco Financiero Internacional perteneciente a ESA. Esto viene a suplantar todo esto y va a ser la única alternativa para, de alguna manera, mover las divisas dentro del escenario cubano, extraer divisas, sacar divisas al exterior y demás, no solo para el sector privado cubano, también para las empresas extranjeras. Y ojo, aquí también es muy importante porque va a afectar al cuerpo diplomático y, por supuesto, otras instituciones como son las iglesias y las ONGs.
¿Por qué? ¿Por qué las afecta?
Bueno, porque estas se mueven fundamentalmente, primero que todo reciben financiamiento. Por ejemplo, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales reciben financiamiento desde el exterior o para proyectos y demás de índole social, y hasta ahora todo se venía haciendo a través del Banco Financiero Internacional, perteneciente a ESA, siempre insisto en esto, y no tenía disponibilidad de divisas, y no le entregaba divisas en efectivo a esto. Hasta hace poco las cuentas que eran en USD de estas instituciones pasaron a ser en MLC sin previa información, sin previa comunicación, ni siquiera un proceso de negociación. Y ahora, bueno, van a tener obligatoriamente que migrar hacia acá si desean mantener unas cuentas en moneda dura para poder sostener sus proyectos en la isla. Proyectos que van desde un comedor de ancianos hasta un asilo, hasta un círculo infantil, que hay algunas congregaciones religiosas, por ejemplo, que llevan esto. Y organizaciones no gubernamentales, como también son la Agencia Española para el Desarrollo. Es decir, cómo va a mover sus divisas, cómo las sedes diplomáticas van a canalizar, porque recordar que hay unas tiendas ahora mismo que son las que tienen productos y son las tiendas estas que se manejan a través de las tarjetas clásicas, Visa, Mastercard y demás, y no hay otra alternativa que acudir a ellas, porque las tiendas en MLC ya también comienzan a radicar.
Vamos a pasar
según,
a Miriam Lee.
Perdóname, ¿sí? Según se anuncia, este banco dará servicio, dice, a personas jurídicas, incluyendo bancos, entidades financieras, empresas mixtas. Pero 14 y medio ha publicado la nota con este titular y es lo que quiero preguntarte. La canadiense Nova Bank, entidad, primera entidad extranjera autorizada en Cuba para dar servicio a las MIPYMES. ¿Cómo será a través de las MIPYMES?
Pero creo que no es la primera, Ángel, ¿eh?
No es la primera empresa dedicada a esto. Recordar que ya en el 2022 se habían aprobado dos empresas financieras, dos entidades financieras, las dos involucradas específicamente con el sistema bancario y financiero español, incluso fruto de la fusión de dos instituciones que ya venían operando en Cuba, pero inevitablemente estaban condenadas al fracaso. Y bueno, fracasaron. Claro está, no pudieron hacerle frente al proceso inflacionario en la isla y hoy han tenido que el gobierno cubano sacar esta otra iniciativa para afrontar la situación. Por tanto, no es la primera vez que ocurre esto para ofrecer un servicio al sector privado nacional y extranjero.
Miriam Leiva, con tu comentario.
Bueno, esto llama mucho la atención porque el gobierno se ha dedicado últimamente a buscar alternativas para hablar, bueno, sobre todo las medidas de embargo, de bloqueo y la imposibilidad de mover su dinero que no tiene prácticamente, que le tiene inclusive cancelada las cuentas, o sea, cancelada no, le tiene tomada uh-huh. las cuentas a las embajadas aquí, a las empresas, no le deja sacar el dinero, en fin, hay un gran caos y entonces el Banco Central de Cuba cada vez tiene menos, no solo dinero, sino que además menos autoridad y prestigio. Entonces, estas empresas parece, lo que parece es, que está tratando de sustituir lo que el gobierno tenía y sin vincularse, o sea, decir que está vinculada a la propiedad, inclusive personal de autoridades aquí, pues crear una nueva situación allá en Canadá para que se puedan mover, digamos, se pueda mover el dinero, tanto de aquí como de las personas que quieren enviarlo. Esto no da ninguna garantía, como no han dado anteriormente otros medios que han utilizado, ya ni Western Union puede operar aquí, en fin. Hay una situación de verdad que se ve que es desesperada y entonces están tratando de captarlo de todos los medios. Por todos los medios. Sencillamente estas personas, bueno, no tienen garantía para que uno crea en ellas, no tienen esa credibilidad y habrá que esperar. Esto habría que también ver que los bancos rusos, y eso lo podemos tratar en la próxima noticia, también están tomando medidas o el gobierno le está haciendo apertura a los bancos rusos.
Ahí, antes de despedir a Ángel, hay unas declaraciones de O'Neill Díaz Castellano, Ángel lo conoce muy bien, el director gerente general de Auge, que está calificando de sumamente importante esta noticia para el sector empresarial porque se trata de un banco corporativo. Y yo, para ya concluir contigo, Ángel, a mí lo que me llama la atención es, en un país donde la tasa de cambio del gobierno es una, la tasa de cambio en la calle es otra, donde los bancos no tienen dólares, donde hay tremendos problemas con la divisa, lo decía Miriam Leiva, cuentas congeladas para embajadas y otros tipos de empresas, o sea, divisas congeladas que no pueden sacar, no pueden liberar. Llega ahora Nova Bank, ¿cómo va a actuar? O sea, ¿cuál va a ser su principal misión? ¿Prestar dinero, invertir? ¿Cómo va a manejar los dólares? Yo sé que es muy nuevo todavía, pero ¿cuál es tu perspectiva?
Mi perspectiva sobre Nova Bank es que viene a sustituir las actividades del Banco Financiero Internacional. Viene prácticamente a dar un grupo de servicios muy relacionados a lo que ya ofrece el Banco Financiero Internacional, por tanto no ofrece nada nuevo. Y lo que siempre trato de insistir es que lo siguiente, las empresas que están detrás, sobre todo el Holding Group Novo Investing, que opera detrás de esta Novabank, hay que decir que no cuenta ni con empleados ni brinda información fiscal en el registro mercantil de Quebec. Esto enciende siempre las alarmas. Esto tenemos que siempre estar, vamos a decir, y poner la lupa allí. Y luego tiene la misma dirección, o sea, el mismo domicilio fiscal esa empresa que otra empresa, otra entidad que se llama Terracán Equipamientos Internacionales, que lo que hace es vender partes y piezas. E incluso si tiene ese mismo domicilio y es al menos una sola planta, allí evidentemente no existe prácticamente ahí nada. Entonces es preocupante, huele a estafa, huele a muchas cosas, y aquí lo que intento es no dejarme guiar por criterios de personas muy cercanas al gobierno cubano que no son emprendedoras y por lo visto parecen ser agentes de la seguridad del Estado infiltrados como emprendedores. Entonces intento no dejarme guiar por esas personas y hacer entonces la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Investigar quién está detrás de cada cosa. Y bueno, esto es lo que hemos hecho y lo que pretendemos siempre hacer.
Claro que sí. Te lo agradecemos que lo compartas con nosotros. Y es verdad, cuando ustedes buscan en los registros en Canadá, es la misma dirección. Y eso llama siempre, eso levanta la saca la bandera roja inmediatamente.
Angelito, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a Miriam.
¿Cómo no?
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas. Continuamos. Bueno, el capítulo 29 del podcast de Miguel Díaz-Canel, Desde la Presidencia, escondí una sorpresa en medio de 45 minutos de retórica prorrusa y soviética. Entre la lucha contra el fascismo en los años 40, el asedio de Leningrado y los tesoros de Heritage, Oscar Pérez Oliva Fraga, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba, fue el responsable de revelar cómo se llevará a cabo el mecanismo mediante el cual las empresas rusas invertirán más de 1.000 millones de dólares, según anunció la pasada semana el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko. Dice 14 y medio, el miércoles 7, la prensa oficial interceptó brevemente al alto funcionario ruso, hombre de Vladimir Putin, para las relaciones con la isla, quien anunció que se había acordado subsidiar las tasas de interés a los empresarios del país para estimular la financiación de proyectos en Cuba, en las esferas que más necesita, ante todo, el suministro de energía eléctrica, la agricultura y el alumbrado. Y las empresas rusas deben pagar un 21% de tipo de interés a los bancos por los créditos que les conceden, pero si lo solicitan para invertir en Cuba, solo deberán pagar un 5%. El 16% restante lo asumirá el gobierno ruso, según explicó Pérez Oliva en su intervención, y aunque no es posible saber cuánto de los supuestos 1.000 millones comprometidos se materializarán, ni los plazos ni las amortizaciones, con esta cifra se puede hacer un cálculo somero. ¿Lo leo?
Sí.
En caso de que se invirtiera el dinero prometido a devolver en un año, el Kremlin estaría aportando 160 millones de dólares.
Claro, porque el número de 21% de interés
está alto.
A bajarlo, subsidiarlo a un 5%, es decir, estamos subsidiando 16%, eso es mucho, mucho subsidio. No sé a cambio de qué, pero parece que Rusia quiere de alguna manera incentivar a que las empresas vayan a Cuba.
Hay un seguidor de 14 y medio donde tomé la información que dice, y antes de escuchar a Miriam, hay algo que los empresarios rusos saben. De lo que se le preste al gobierno cubano no regresa ni un rublo.
Miriam Leiva.
Bueno, yo ya desde el día 10 que eso se fue anunciando, sin mucha información, escribí un artículo y lo publiqué en mi blog, que bueno, yo me pregunto, ¿se alejan las inversiones rusas o van a acercarse? Hay una cuestión aquí fundamental. Desde el año, bueno, desde hace muchos años, pero sobre todo desde el año 2023 que vino Titov, el gran asesor ruso, y ha venido el mismo Chernyshenko, que es el que preside la parte rusa de la sesión de colaboración, etcétera. Se ha hablado de las inversiones rusas aquí. Inclusive Titov y otros funcionarios exigieron cambios en la legislación cubana, que parece que sí se han hecho bastantes cambios, aunque bueno, no sé, no han dicho los rusos si eso les satisface totalmente, para ellos tener garantías y sobre todo tener ventajas. Por ejemplo, no se permitía que hubiera tierra en usufructo, no, en propiedad de extranjeros, y ya a los rusos se le permite, y ahora evidentemente también se le va a permitir a los vietnamitas. Entonces, hay una cuestión fundamental. Este movimiento de los intereses es para sencillamente ver cómo se incentiva desde la parte rusa todavía más que vengan los inversionistas extranjeros a Cuba en sectores, bueno, que sabemos clave, sobre todo esto de la energía eléctrica, el transporte, en fin. ¿Qué sucede? Que el presidente como tal, lo que él hizo fue hablar de sus actividades en la inteligencia artificial y la biotecnología. Él está sublimado, porque además es su especialidad en la inteligencia artificial, y bueno, algunos negocios que hay en la farmacéutica. Pero concreto, en esas otras ramas que son vitales, todavía no se ve que haya movimiento. Se suponía hace ya años que iban a modernizar tres secciones o tres termoeléctricas en Cuba, que son desde los años 70. Sin embargo, eso no se ha realizado y es vital. Y así sucesivamente se ve que tienen algún interés en la parte azucarera, incluso han dicho que van a invertir en el Central Uruguay, que bueno, esa es otra historia muy grande. Uh-huh. Y en definitiva, no se ha movido el empresariado ruso realmente. Uh-huh. Veremos si finalmente deciden, con todas estas garantías que le están tratando de convencer que le da el gobierno cubano, como esta disminución de los aranceles, o sea, de los impuestos, dale, pues van a finalmente desembarcar aquí. En realidad, aquí se hace falta inversiones de hace muchos años, se dejó prácticamente de invertir en sectores clave. Está ya la industria en Cuba estaba obsoleta, estaba vieja, estaba teniendo mucho desgaste. Eso ni decir, bueno, las buenas que habían desde la época antes del 59, pero después las tecnologías rusas y de otros países del llamado campo socialista, pues se fueron, eran atrasadas de por sí y se fueron depauperando. Uh-huh. En esta situación que hay en Cuba, hay una paralización de la producción que ha decidido el gobierno cubano, que sencillamente aquí no hay productos, pero no hay productos porque el gobierno lo tiene atrapado realmente. Claro. Y bueno, vamos a ver si al fin desembarcan los rusos, hasta dónde va a ser desventajoso para aquí, para Cuba, para los cubanos, mientras que el gobierno lo que procura es prolongar su estancia en el poder.
Seguro que sí. Vamos a finalizar.
Había un eslogan que decía, sin azúcar no hay país.
Bueno, no, y ahora no va a haber ron tampoco.
Bueno, eso sí, cuidado. La producción de azúcar caerá por debajo de las 200.000 toneladas métricas sin refinar en 2025, rompiendo récord en cuanto a peores zafras de la historia cubana, lo cual también podría dejar a los productores de ron, hablando del ron, con escasez de un ingrediente clave. Yo creo que vamos con Miriam, que ha claro escrito que sí, y siempre está siguiendo información
esta,
¿no?
Es una nota que la estamos leyendo de la redacción de On Cuba, la revista On Cuba. Ellos toman datos que da la agencia Reuters, que hace sus propias investigaciones. Y nada, dice que planeaban producir 265.000 toneladas, apenas llegaron a 200.000, dice Reuters.
Y la fuente es Ascuba.
Y una de las fuentes, claro, es las informes de Ascuba, por
Miriam,
supuesto.
Bueno, mira, esto es ya, ni decir que tétrico, ¿no? Claro. O sea, cuando han puesto incluso en reportajes en la televisión sobre el estado de la zafra, es lo mismo, o sea, todos los directores de Central y los técnicos diciendo que sencillamente no les dieron ni siquiera lubricante para poder trabajar, que no lo tienen en estos momentos, que hay centrales que están al 20%, que las cañas están, o sea, con un rendimiento muy bajo, que no tienen fuerza de trabajo y sobre todo vamos a decir, señores, que los especialistas que eran maravillosos aquí en Cuba, pues se fueron para otros países y están siendo muy exitosos fuera. ¿Qué es lo que puede pasar? Mire, el ron es vital en Cuba porque es hasta un problema, igual que fue el azúcar, es un problema de prestigio, pero además, si no se produce el ron, se deja de traer divisas también a Cuba. Sería una cosa tan escandalosa y catastrófica, digamos, que no se pueda seguir vendiendo el ron en Cuba, o sea, en el exterior, que eso ya sería ponerle la tapa más que al pomo. O sea, que veremos que esto mismo, que casi no se está vendiendo azúcar a la población, que inclusive han tenido que importar, pues bueno, eso va a continuar, seguiremos con el azúcar diciendo que las dos libritas que venden la van a dar atrasada no sé cuántos meses, y que el cubano, bueno, arréglansela como pueda, pero sí es fundamental que prioricen esto del ron.
Hay dos detalles, le quiero decir. Bueno, uno, ya lo sabemos, no es primera vez que pasa.
No,
Reuters dice que este viaje, o sea, este año el gobierno va a tener que importar también azúcar para darle a la población.
¿Lo viene haciendo?
Exactamente, lo va a volver a hacer.
Claro.
Pero hay un dato ya estadístico que es sumamente importante, lo quiero decir en el minuto que nos queda. Según datos citados desde la ONEI, estamos hablando fuentes oficiales, ya usted sabe, si son fuentes oficiales, ponga incluso la duda, pero bueno. De acuerdo a la ONEI, la producción de alcohol etílico al 96% a base de azúcar utilizado para destilar ron de calidad se desplomó un 70%. Escuchen este número. Al pasar de 573.000 hectolitros en 2019 a 174.000 el año pasado. O sea, estamos hablando 70% de más de 500.000 de hectolitros bajó a 174.000 el año pasado. Esta es la materia prima fundamental para hacer el ron cubano.
Sin caña, sin ron.
Sin ron, sin caña, sin azúcar, sin nada, no hay país. Bueno, pues no hay país, porque si no hay ron, no hay país. Si no hay azúcar, no hay país.
Voy a cerrar con esta
tabaco,
información.
Tabaco, lo que falta nada más
que
por
está
saber.
Dando a conocer, en este caso, Diario de Cuba. Uh-huh. La empresa australiana Melvana, que hemos hablado Melvana, mucho de ello aquí en el programa, que en 2023 anunció el hallazgo de petróleo de alta calidad en Matanza, más ligero que el habitualmente extraído en esa zona, está informando que podría ser la primera exportación de ese crudo en junio próximo. Según el reporte empresarial del 14 de mayo, el volumen extraído del pozo denominado Alameda 2 continúa aumentando el inventario con más de 15.000 barriles de petróleo. Melvana indicó que el pozo está ubicado en el matancero municipio Martí, produce petróleo continuamente a un ritmo controlado desde mediados de abril. Y, además, dice cómo sería el ritmo de ventas de crudo, ni qué por ciento de participación tiene La Habana en el negocio. Hasta ahora
eso
no se conoce.
No lo sabemos.
Vamos a estar siguiendo la noticia, ¿sí? Porque aquí en la tertulia hemos tenido a Jorge Piñón hablando precisamente de esto.
La semana que viene les prometemos traer a Jorge Piñón.
Sí, Miriam Leiva, muchísimas gracias. También Ángel Rodríguez Pita. Hasta aquí llegó Tertulia.